Tiempo ahora de conversar con los profesionales de residencias Geriasa. Hoy vamos a hablar de un tema complejo, un tema doloroso, una de las enfermedades más desgastantes que puede haber, el mal de Alzheimer. Lamentablemente, todos seguramente conocemos el caso de un ser querido o un allegado afectado por esta dolencia y hemos podido ver su evolución. También cada vez más tenemos más datos sobre esta enfermedad, pero nunca está de más profundizar en esta patología. Guiados por los profesionales de residencias Geriasa que trabajan directamente con el problema, hablamos esta mañana con Cristina Morillo, es psicóloga en Geriasa Madrid. Cristina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hablemos del Alzheimer. ¿Qué es esta enfermedad?
Pues mira, yo creo que lo primero que tenemos que decir para aclarar el término es que la enfermedad de Alzheimer es una demencia. Hay muchos tipos de demencias y el Alzheimer es una de ellas. Por lo tanto, para entender lo que es el Alzheimer, yo creo que es fundamental que expliquemos de una forma así muy, muy básica lo que es una demencia.
Ajá.
Uh-huh. Entonces, bien. Mira, una demencia, de forma muy sencillita para que todos nos puedan comprender, es un síndrome, un conjunto de síntomas que lo que hacen es conllevar un deterioro en las funciones cognitivas de las personas y eso a su vez van a hacer que ellos tengan dificultades para manejarse en el día a día, en las actividades de la vida diaria. Eso sí. Sería un poco el denominador común de cualquier demencia.
Ajá.
¿Por qué conocemos o nos suena a todos muchísimo la enfermedad de Alzheimer y a lo mejor no nos suenan tanto otras demencias? Porque hay muchos tipos de demencias. Por una cuestión de prevalencia. El Alzheimer es la demencia que más se diagnostica. Para que nos hagamos una idea, a lo mejor de cada 100 demencias que se diagnostican, más de la mitad son de tipo enfermedad de Alzheimer. Ese es el motivo por el cual es una demencia a nivel de la sociedad muy conocida, porque como tú bien decías, casi todos tenemos a alguien que le han diagnosticado esta demencia y a lo mejor no nos son tan conocidas otro tipo de demencias.
Ajá. Bueno, entonces encuadramos a la enfermedad de Alzheimer dentro de las demencias.
Eso es.
Pero ¿cuáles serían más las características de la enfermedad?
Yo creo que hay tres conceptos fundamentales. Hay que decir que es una enfermedad neurológica. ¿Eso qué quiere decir? Que es una enfermedad que se va a generar en el cerebro. Se da una muerte masiva de neuronas y eso es lo que va a conllevar el deterioro cognitivo. Por lo tanto, el primer concepto fundamental es ese, que es una enfermedad neurológica. Es una enfermedad progresiva. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que va a ser una enfermedad que va a evolucionar, que desde su inicio, a lo largo de todo su proceso, se van a ir dando distintos síntomas y las personas que la padecen van a ir pasando por fases diferentes. Y por último, el tercer concepto fundamental sería decir que es una enfermedad irreversible. Con lo cual, a día de hoy, a pesar de que se está investigando mucho y hay muchos estudios, es verdad que a día de hoy no tiene cura. Pero y aquí sí que yo quiero insistir y ser casi hasta pesada, es una enfermedad tratable. Que algo no se pueda curar no quiere decir que no podamos hacer nada.
Claro.
Al revés, podemos y debemos trabajar para paliar los síntomas. Por tanto, sí que tenemos mucho que decir y mucho que hacer a la hora de mejorar la calidad de vida, tanto de la persona que la padece como de su entorno, de su familia. Y ese es un poco el reto nuestro.
Bueno, y entonces, hablando de los síntomas del Alzheimer, ¿cuáles serían los más habituales?
Seguramente cualquier persona que nos esté escuchando, aunque no entienda mucho de este ámbito, lo primero que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de Alzheimer, ¿qué es? La memoria. Eso es algo que ya todos tenemos muy inculcado y es real. Se da una pérdida de memoria importante, las personas empiezan a perder objetos, muchas veces atribuyen esa pérdida y piensan que los demás a lo mejor se lo hemos escondido, se lo hemos quitado. Se da una gran desorientación, se pierden en, nosotros le llamamos en tiempo, espacio y persona. No saben en qué fecha estamos, no saben dónde está y en una fase muy avanzada es posible que incluso no sepan quién son o no conozcan a las personas de su alrededor. Se van a producir problemas en la comunicación, alteraciones del lenguaje, tanto a la hora de comprender como de emitir. Problemas a la hora de realizar actividades sencillas. Si ahora mismo le pedimos a todos nuestros oyentes, vamos a hacer una prueba, un ejercicio así muy facilito, vamos a pedir a todos los que nos están oyendo que hagan como si se fueran a peinar.
Sí.
Estoy convencida que todos, más o menos, hemos hecho el mismo movimiento.
levantar pues, la mano.
Eso es. Pues una persona en una con una demencia avanzada, con un Alzheimer más avanzado, va a empezar a tener problemas para hacer este tipo de acciones que tenemos muy automatizadas. Ajá. Problemas a la hora de reconocer. Sí. Todo esto se va a hacer evidente. Lo van a notar en una fase inicial ellos y en una fase más avanzada las personas del entorno. Y al final, todo esto que las familias empiezan un poco a etiquetar como algo pasa, esa sensación de...
Sí, sí.
Algo no va bien, no sé qué está pasando, pero mi padre, mi madre, mi marido, hace cosas raras, ¿no? Un poco esa queja que se lleva normalmente al médico de familia,
sí.
Nosotros como profesionales lo vamos a poder medir, vamos a poder hacer una serie de pruebas y una serie de evaluaciones que efectivamente nos corroboren que ese algo que las familias han percibido como algo no va bien es real.
Cuando hablamos de Alzheimer pensamos en personas mayores. ¿Es que solo afecta a los mayores?
Mira, la enfermedad de Alzheimer dentro de las demencias es verdad que es una enfermedad que principalmente se va a dar en personas mayores.
Sí.
Pero, y esto también es algo donde yo soy muy persistente y los profesionales tenemos que insistir mucho, aunque la edad cronológica, es, yo le llamo la edad del DNI, ¿vale?
Sí,
nos ponen
sí.
En qué año hemos nacido, en qué año estamos, restamos, y esa es la edad cronológica. Bueno, pues es verdad que la edad cronológica es un factor de riesgo, pero no determina.
Las
personas mayores no necesariamente van a tener una demencia ni van a estar enfermos. Eso bajo ningún concepto. Sí es verdad que por número... A la mayoría de las personas que se les diagnostica un Alzheimer son mayores, pero en absoluto queremos decir que cualquier persona mayor vaya a tener este tipo de este tipo de sintomatología. Uh-huh. Envejecer no conlleva necesariamente tener ningún tipo de problemática a este nivel.
Ciertamente, porque también hemos conocido casos muy conocidos y muy populares donde han tenido un diagnóstico de Alzheimer con una a edad temprana.
Sí, de hecho, nosotros hemos conocido algún caso donde la persona que ingresa en la residencia es el hijo, a lo mejor una persona con 30 y pocos años, y los cuidadores son los padres, que normalmente en nuestro ámbito eso sucede al revés. La persona mayor es la que ingresa, pero sucede en mucha menor cuantía, pero no es necesariamente una enfermedad que vaya a afectar a mayores. Y sobre todo la idea que sí que yo quiero dejar muy clara es que hacerse mayor no implica que vayan a tener problemas de este tipo.
Efectivamente. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando tenemos un diagnóstico así?
Pues cuando tenemos un diagnóstico así hay que ponerse en marcha. No es un diagnóstico fácil. Todos sabemos que hay etiquetas que pesan y la etiqueta de enfermedad de Alzheimer es una de ellas, pero hay que ponerse en marcha. Hay que empezar a trabajar la estimulación para mantener capacidades, intentar ralentizar el deterioro en la medida de lo posible y sobre todo fomentar la calidad de vida. Hay que informarse, hay que asesorarse y hay que, escuchar muchísimo y tener muchísima empatía con las personas que padecen esta enfermedad.
Claro. ¿Vosotros cómo trabajáis en residencias Geriasa?
Mira, nosotros cuando nos llega una persona, porque aunque normalmente hablamos de enfermedad de Alzheimer, tendríamos que acostumbrarnos a decir personas con enfermedad de Alzheimer. Siguen siendo personas que se les ha hecho un diagnóstico, pero no podemos olvidar y no debemos olvidar que siguen siendo personas únicas. Entonces nosotros ya basándonos en eso lo que vamos a hacer es una valoración inicial. En el momento que ellos ingresan, durante las primeras 24 o 48 horas, todos los profesionales, desde enfermería, médicos, fisioterapeutas, psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, todos vamos a hacer unas valoraciones para conocer y saber exactamente cómo está esa persona y quién es esa persona, cómo está a nivel cognitivo, a nivel funcional, su historia de vida. Queremos saber qué le gusta, qué ha hecho, qué aficiones tiene, porque todo eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de individualizar el cuidado. Vamos a hacer un plan de atención individualizado para esa persona, no para la enfermedad de Alzheimer, sino para esa persona con su nombre, con su apellido y con su historia, que resulta que tiene un diagnóstico de ese tipo.
Sí.
Y a partir de ahí nos vamos a plantear los objetivos y vamos a trabajar. En el día a día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a nivel de estimulación, psicomotricidad, muchos talleres de manualidades para trabajar la atención, la motricidad fina, la concentración, la estimulación cognitiva y sensorial en personas que puedan estar un poquito más deterioradas, la música, se trabaja mucho con música porque se ha comprobado que aun en las fases más avanzadas de la enfermedad engancha, y personas que a lo mejor no tienen una conversación, cuando les pones una canción que recuerdan, son capaces, claro, de cantarla. Uh-huh. Entrenamientos de actividades de la vida diaria para fomentar su autonomía, el ocio, fomentamos muchísimo el ocio. Sí. El entretenimiento es fundamental para la calidad de vida de ellos, para que se sientan bien, para que estén alegres, para que estén estimulados, para que no estén sin hacer nada.
Uh-huh. Bueno, esto lo hacéis siempre con las personas que son residentes de, uh-huh, cualquiera de vuestras dos residencias.
Eso es. Sí. Esto lo hacemos con todas las personas que ingresen, viene en Brunete, viene en Madrid. El protocolo de actuación siempre es el mismo: valoraciones, ver, conocer a estas personas y a partir de ahí, basándonos en ese conocimiento, establecer el plan de trabajo con ellos. Cada persona va a tener sus objetivos. No, uh-huh, hay dos personas iguales, claro, no hay dos personas con las que se vaya a trabajar igual.
¿Y cómo son los resultados? Porque, claro, supongo, Cristina, que si una persona que está atendida por los familiares pasa a una actividad de este tipo con las distintas opciones que nos estás diciendo, supongo que en algún caso habréis tenido pues incluso un estancamiento de la patología.
Sí, al final, como hemos dicho anteriormente, son enfermedades que son irreversibles, sí, pero trabajar con ellos supone dos cosas. Primero, que puedes ralentizar, que un deterioro que va a ser así porque biológicamente no lo podemos parar, sí podemos hacer que quizá esas fases vayan un poquito más despacio. Y luego hay muchas veces que las propias familias nos vienen y nos dicen, ha mejorado. Y yo siempre les digo, no es que haya mejorado, porque el Alzheimer, una vez que una persona pierde una capacidad, eso no lo vas a recuperar. Pero a veces lo que ocurre es que cuando no hay una estimulación, esas capacidades se quedan un poco como latentes. Claro. Se quedan ahí como escondidas. Entonces, trabajar con ellos supone desempolvarlas y sacarlas otra vez a relucir. Entonces, no es una mejora a nivel médica, pero sí es una mejora que muchas veces a nivel funcional esa estimulación sirve para que cosas que ellos a lo mejor anteriormente no hacían en casa, ahora vuelvan a hacerlas. No porque las recuperen, sino porque las tenían, pero claro, las tenían latentes.
Vuelven a despertar a la vida.
Eso es. Vuelven a despertar, vuelven. Siempre trabajamos mucho, la autonomía es muy importante en la calidad de vida, entonces en la medida de lo posible ayudarles, apoyarles en lo que necesiten, pero esas capacidades que todavía tienen, que se mantengan el máximo tiempo posible.
No nos cabe duda, además, que en Residencias Geriasa, además de todas las actividades y todos los cuidados, sois capaces, porque así lo hemos visto, de crear unas atmósferas donde hay un clima de bienestar, de tranquilidad, un clima emotivo, positivo, donde el mayor se puede soltar y se puede expresar más, ¿no?, todos, sí, sus sentimientos.
Al final, los entornos facilitadores, el ponérselo fácil. Yo siempre digo, vamos a ponérselo fácil para que ellos tampoco se frustren, para que vean. Hay que fijarse en las capacidades y no en las limitaciones. Entonces, vamos a darle la cancha que ellos necesitan y la reminiscencia, que nos cuenten las cosas de las que se acuerdan, las cosas que le gustan, claro, entornos donde se sientan cómodos, donde se sientan bien y que no sea un examen constante, porque yo siempre, pues, le digo lo mismo a las familias. Es verdad que muchas veces vienen las familias y con la mejor voluntad, pues, ¿y qué día es hoy? ¿Dónde estamos? Y yo siempre les digo, imagínense ustedes que vivieran en un examen constante, ¿no? Sí, que vaya uno por la calle y le vayan diciendo, ¿y qué línea de metro tienes que coger? ¿Y cuánto tiempo vas a tardar? Angustia. Entonces, hay que estimular, pero siempre asesorado por profesionales y cogiendo un poco, ese yo creo que es la magia, ¿no? El ser capaces, claro, de conseguir ese punto donde trabajas, pero que la persona se sienta bien. Eso es fundamental.
Pues eso es posible en Residencias Geriasa gracias a sus profesionales. Les facilito el teléfono de contacto donde ustedes pueden llamar y pueden preguntar acerca de cualquiera de las dos residencias que tiene Residencias Geriasa, una en Madrid, en la calle Doctor Esquerdo número 63, justo frente al Hospital de Gregorio Marañón, y otra en la localidad de Brunete. Este es el teléfono de contacto, 91 557 22 30 91 5 57 22 30. Si entran en la página web www.geriasa.es ya van a ver quiénes son Residencias Geriasa, más de 25 años en el sector de las residencias, atendiendo a nuestros mayores y más de 200 personas dedicadas al cuidado de nuestros seres más queridos. Un gusto haber conversado esta mañana con Cristina Morillo, psicóloga de Residencias Geriasa, en concreto de la de Madrid, ¿no?
Sí, yo estoy en Madrid.
Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias.
A ti.